La Pipeta de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y el día de hoy me encuentro en las instalaciones de Arbo Salud. Conmigo se encuentra el doctor en ciencias, Willy Morales Sánchez. Él es médico, cirujano y partero. Tiene doctorado en farmacología y se encarga específicamente en atención para adultos mayores y en demencias en particular. ¿Cómo está, doctor?
Hola, muy bien. Muchas gracias. Bienvenida.
Gracias, doctor. Y también se encuentra con nosotros la licenciada en gerontología, Adi Estrada. Ella se enfoca un poco más a pacientes con deterioro cognitivo y das atención biopsicosocial, licenciada.
Sí, así es, a adultos mayores.
Muchas gracias por estar en el programa, a los dos. Y bueno, pues la finalidad del programa es abordar el tema de la salud en tiempos de cuarentena. ¿Les gustaría, por favor, ahondar alguno de los dos?
En este tiempo de cuarentena tenemos dos puntos importantes a tratar. Uno es la cuarentena misma o la pandemia misma del COVID, más otro efecto súper importante que es el factor estresante biopsicosocial que se desencadena por estar en cuarentena, es decir, todo el factor de estrés secundario a la enfermedad misma. No solo es la enfermedad del COVID más los estragos que produce la enfermedad de COVID dentro de las emociones de las personas que están o no están enfermas, es decir, las personas que vivimos día a día en la incertidumbre de saber si vamos o no vamos a enfermar.
En este contexto, licenciada Adi, desde la parte biopsicosocial, ¿cómo pudieras retroalimentar qué tan importante es la parte biopsicosocial, analizarla, también diagnosticarla, darle salida para los pacientes y, pues, en este caso, para las personas en la tercera edad?
Es muy importante porque por lo general dejamos de lado ese tipo de cuidados. Nos basamos nada más en atenderlos, darles de comer, administrarles medicamentos y hasta ahí. Entonces, no estamos viendo el otro contexto, que es la parte del estrés que ellos tienen al no poder salir. A lo mejor los adultos mayores tenían, no sé, una salida al templo, una salida con los amigos, o salían y caminaban al parque. Y el no poder hacerlo, el decirles no puedes salir porque eres persona vulnerable y te quedas en la casa, yo te traigo medicamentos, yo te traigo alimentos y tú estate aquí. Entonces es demasiado estresante para ellos. Y como te digo, dejamos de lado el darles atención, como más actividades cognitivas, actividades físicas, que les ayuden a bajar el nivel de estrés.
Pero, por ejemplo, en ese tiempo, ¿ustedes han visto como institución de salud un repunte en cuanto a enfermedades en adultos mayores por la contingencia debido a estos factores de, a lo mejor, del estrés, del encierro? Y por otra parte, ¿qué tipo de herramientas ofrecerían ustedes aquí en la institución para poder contrarrestar esto?
Sí, sí ha aumentado mucho el nivel de estrés y ansiedad, no solo en los cuidadores. Los pacientes son los que más han resentido. Y ahí, por ejemplo, los pacientes con demencia tienen mucho más deterioro que antes de la pandemia. Esto causado por el estrés que están viviendo actualmente.
Sí, realmente lo que, así como comenta Adi, lo que ocurre es que el estrés produce mayor ansiedad y vamos a tener agudizaciones del proceso de la enfermedad. Es decir, no es un paciente que no tiene COVID, pero está encerrado en casa, pero es diabético. Pero al estar encerrado en casa, a lo mejor no hace la actividad física que debería de hacer, o no se nutre igual, o se siente encerrado y se siente vulnerable.
Ansioso, ¿no?
Ansioso, precisamente. Entonces, esas fases hacen que la enfermedad que ya tiene o alguna otra se manifieste, generando mayor casos de tristeza, mayor casos de ansiedad. Es lo más que vamos a ver, es ansiedad. Y ya cuando tenemos un brote más fuerte, podemos ver picos de depresión aguda en los mismos pacientes. Otra cosa sería es, por ejemplo, en los pacientes con demencia, que son los que vemos, normalmente cuando ocurre eso, entran en una fase de delirio y entonces agudizan los síntomas, tienen alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, se sienten acorralados, perseguidos, generan un delirio de persecución y de igual forma cambian su modo de relacionarse con su misma familia y su mismo entorno, ¿sí? Pueden llegar a desconocer incluso a su cuidador, que era la persona con la que siempre tenían ese contacto y demás. Esos son los que logramos ver. Hay otros que no vemos, que son muy comunes, como es pérdida del apetito. Los pacientes dejan de comer. Hay un desaseo personal, hay un desinterés personal, no se levantan de cama, no comen, no se bañan, no realizan actividades. Y no realizar actividades no significa tener que ir a correr un maratón, pero dejan de interactuar con sus vecinos, dejan de interactuar con las personas cuando van a la tienda, dejan de interactuar y entonces se ensimisman tanto que pierden la comunicación y se encierran, ¿no? Y eso genera mayor vulnerabilidad para que estas manifestaciones más psicológicas se vuelvan presentes y generen un efecto directo dañino sobre los pacientes.
De acuerdo. Y ustedes, como en esta institución, ¿qué herramientas ofrecen que no pongan o que no expongan, mejor dicho, a los pacientes ante el COVID-19?
Por el momento, lo que se les puede ofrecer a los pacientes es un cuidador especializado a domicilio, es decir, que él vaya y supla las actividades del cuidador primario. Eso no quiere decir que el cuidador primario no haga bien sus actividades, sino que se les da un mejor seguimiento, se crea un plan para tomar todo el entorno del paciente y del cuidador y darle un respiro al cuidador. Darle actividades enfocadas a mejorar las funciones que ya tiene el paciente en el momento, para que estas no se vayan perdiendo, porque sí, lo que comentaba el doctor en la fase de delirium, aparte de esa fase, si dejamos de entrenar las funciones que ya tiene el paciente, es muy probable que las vaya perdiendo. Entonces lo que tratamos es que se enfoquen las actividades en levantar o mantener el mayor tiempo posible las funciones que ya tiene el paciente. Puede ser un cuidador o puede ser una enfermera, en dado caso que el paciente esté en cama o sea más dependiente.
Hace unos programas, en este programa de radio, platicábamos acerca del nivel de estrés al que están sometidos los cuidadores, usualmente. Entonces, si además le agregamos la ansiedad que se está viviendo por la pandemia, pues estaríamos hablando realmente de que sería una gran ayuda el hecho de que hubiera un cuidador externo, ¿no?, a la familia.
Sí, y con esto no estamos demeritando la labor que hacen todos los cuidadores, al contrario. Es una herramienta de apoyo y ayuda a ellos. Uh-huh. Porque, pues como ya me imagino que lo comentaron, el ser cuidador de un paciente que tenga cualquier enfermedad o hacerse cargo de un adulto mayor, o es más, cuando nos hacemos cargo de un niño o de una persona, ya implica responsabilidades en las cuales no diferenciamos muchas veces el proceso de personalidad, de apego y de codependencia. Es decir, yo sacrifico mi personalidad para enfocarme en la personalidad de la persona que estoy cuidando. Genero un apego tal que entonces yo no puedo dedicar a hacer mis actividades por hacer las actividades de la persona a la cual me estoy dedicando. Y genero una codependencia que si el día en que mi familiar o persona no requiere de mí, yo no sé qué hacer nuevamente con mi vida.
Es decir, lo cuidaste tanto que perdiste toda tu esencia y ya cuando deja de necesitar tus cuidados o el día que te dan libre para que tú hagas tus actividades, no sabes ni siquiera qué hacer porque todo está basado en la rutina del paciente.
Es decir, perdemos identidad por cuidar o por enfocarnos a estos procesos de enfermedad, ¿no? En la pandemia ocurre lo mismo, claro que ocurre lo mismo, pero con un factor de estrés mayor, porque no solo es cuidar de lo que ya cuidaba, sino es... Tengo un enemigo que ya sé o conozco, estoy enfrentando una batalla y por otro flanco viene otro enemigo para una batalla nueva. Y eso genera doble carga de trabajo, doble carga de estrés para todos los involucrados y puede haber una ruptura de esos lazos, de ese proceso de cuidados. Y más que sea un proceso de ruptura y agresión, es un problema de no saber identificar o no saber delimitar los puntos en los que yo ya no puedo estar listo para cuidar a alguien. Y eso se llama sobrecarga del cuidador. Es bastante común que todas las personas que son cuidadores primarios tengan una carga y una sobrecarga del cuidador, en la cual vemos que se limitan sus funciones, no tienen una actividad propia, se alejan de su familia o de sus trabajos o de sus hobbies o de sus actividades por dedicarse de tiempo completo a los demás.
Están constantemente cansados, estresados, pero no, como tal, no lo manifiestan ante el paciente, porque es muy curioso cuando les hacemos la escala para valorar si tienen sobrecarga, porque por lo general contestan que no. No, yo lo cuido porque lo quiero mucho, no me pesa ofrecerle tales cuidados, pero tú estás viendo la realidad que es otra. Entonces, tampoco se permiten expresar que necesitan ayuda. Es muy frustrante para ellos decir, sí, ¿sabes qué? Ya no puedo con los cuidados. Aquí también es muy difícil que le deleguen actividades a otros familiares.
Sí, así es. Entonces, aquí en la institución de Arbo Salud, ustedes ofrecen el servicio de cuidadores a domicilio. ¿Es exclusivamente para pacientes con enfermedades neurodegenerativas o para pacientes de la tercera edad o en general, incluso hasta para posquirúrgicos puede ser?
Así es, no es exclusivo para adultos mayores, aunque sí es especializado para ellos, es decir, tenemos un servicio especial para ellos donde se sabe los cuidados que hay que ofrecerles, qué hacer y qué no hacer con qué tipo de pacientes, pero también podemos cubrir demanda de la población en general, desde un niño pequeño hasta un adulto mayor. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, enfermeras y enfermeras especializadas. Como ya lo mencionaste, sí cubre el servicio postquirúrgico.
Ajá. Y también puede ser a domicilio. Y nosotros aquí en nuestras instalaciones tenemos actividad durante la casa de día. En estos momentos estamos teniendo muchas precauciones para nuestros pacientes y no tenemos a todos los pacientes en esta área, pero estamos esperando que se reactiven las actividades y con gusto lo recibiremos de la mañana, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, donde podremos hacer actividades de seguimiento enfocados no solo en mantener entretenido a tu adulto mayor, sino darle las condiciones de convivio, valorar su aspecto psicológico, valorar su aspecto de integración social o reinserción social, es decir, que conviva con otras personas y buscar que se mantenga la mayor autonomía y la mayor autonomía y el mejor cuidado para los pacientes. Es decir, no solo que se mantengan autónomos, sino que las funciones que tienen se mantengan lo más tiempo posible sin que éstas se vean demeritadas.
¿A qué me refería yo con servicio especializado para los adultos mayores? Ya te comentaba de los cuidadores. Todos los cuidadores y nuestras enfermeras le dan seguimiento a las terapias que el paciente ya tenga. Por ejemplo, si se contrata un servicio de terapia cognitiva, el terapeuta cognitivo le deja las actividades a la enfermera o al cuidador para que éste le dé seguimiento durante la semana y no se pierda el hilo de la terapia.
De acuerdo. Dentro de la charla que estamos teniendo con el doctor Eddie y con la licenciada Adi, ellos nos han recalcado la importancia sobre tener un apoyo, un respiro a través de un cuidador. Y bueno, regresando del corte, vamos a platicar con ellos acerca del personal que labora aquí, qué tipo de apoyo puede tener en este caso nuestro paciente y bueno, otros detalles que nos van a facilitar los doctores. Muchas gracias.
Gracias.
La pipeta. En un momento continuamos. La pipeta. En un momento continuamos.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Eddie Morales y con la licenciada Adi Estrada acerca de la importancia del cuidador y de las estancias de día. ¿Quieren continuar, por favor, ahondando sobre la importancia de las estancias de día?
Te platicaba un poco sobre nuestro proyecto de la estancia especializada que tenemos montada aquí en Arbo. Lo que nos diferencia a nosotros de una estancia de día como tal es que estamos enfocadas en los procesos de deterioro cognitivo leve a moderado. O en cualquier otra estancia se enfocan en actividades para pacientes sin deterioro y actividades que inciten o mejoren la socialización del paciente, es decir, no están enfocadas
a las actividades específicas para mejorar los procesos de memoria o mantener los procesos de memoria. Aquí lo que vamos a hacer es no solo traer al paciente a socializar con nosotros o con los demás pacientes, sino que van a realizar actividades, desde actividad física para mejorar la movilidad. Si ya tienen un trastorno de la marcha, trabajar sobre ese trastorno para mejorar la marcha del paciente. Actividades de memoria o lenguaje, según sea la necesidad de los pacientes. Se va a trabajar en grupos reducidos. Y también vamos a tener actividades como la readaptación de actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, si están perdiendo la capacidad de utilizar un teléfono o de ellos solos ir al baño, tratar de mantener un poco todavía esas actividades.
Así es, como comenta la licenciada Adi, lo que nos caracteriza es que nuestro enfoque va más dirigido en preservar las funciones que ya se tienen y tratar de recuperar las que se están perdiendo. No estamos diciendo que nuestros pacientes van a mejorar y van a volver a ser como antes. No, lo que estamos diciendo es que si nuestro paciente tiene problemas para manejo de números o cálculo de dinero, vamos a hacer un énfasis en el trabajo directo con ellos para que estos pacientes mejoren lo más posible y tengan una mejor calidad de vida dentro de sus actividades básicas, que no sean completamente dependientes o lo menos dependientes de un cuidador. ¿Sí?
Una parte muy importante es que también se trabaja con los cuidadores y la familia. Dependiendo el caso del paciente, se puede hacer una terapia grupal para la familia o se puede trabajar con el cuidador principal, cuidador primario, en grupos de ayuda.
De acuerdo. Y bueno, ¿qué tipo de especialistas pueden encontrar aquí, por ejemplo, los radioescuchas, si deciden venir a Arbo Salud? ¿Con qué tipo de especialistas se encuentran? ¿Solamente médicos, enfermeras?
No, nosotros, o la intención de nuestra institución, es mandar un servicio de salud integral que puedas tener en un mismo sitio la mayor cantidad para el manejo de tus atenciones. Ahorita estábamos hablando de los adultos mayores porque es importante hablar de ellos, pero no solo trabajamos con adultos mayores.
Es decir, nosotros al trabajar aquí de manera grupal, interdisciplinar, con los demás médicos, es para darle un buen seguimiento y un buen manejo al paciente o la familia. Puede ser el paciente aquí en centro de día, en estancia de día, perdón, y a la familia con los demás servicios, pero dándole un buen manejo y seguimiento. Que haya comunicación entre nosotros para mejorar el servicio.
Sí, dentro de los servicios que ofrecemos, tenemos servicio de odontología integral, que es todos los servicios odontológicos, desde la evaluación, una limpieza, hasta lo que requiera. También contamos con un par de médicos bariatras que nos ayudan al control y manejo de peso, así como el proceso metabólico. Contamos con un endocrinólogo que se encarga de las enfermedades de las hormonas, principalmente los problemas que surgen a través de la diabetes o el hipotiroidismo, que es muy común en los pacientes, no solo en los adultos mayores, sino también en los jóvenes. Contamos con un par de neurocirujanos que valoran a todos los procesos o enfermedades, no solo de la cabeza, sino también de la columna, y también tienen la especialidad de manejo de cirugía de niños. Y contamos con servicio de psiquiatría y paidopsiquiatría, es decir, una evaluación psiquiátrica. Asimismo, dentro de nuestros colaboradores están una psicóloga, una nutrióloga que también puede ver a nuestros pacientes. Tenemos servicio de rehabilitación y tenemos manejo de pacientes cardiológicos, es decir, un cardiólogo que viene a ver a los pacientes, y traumatología. Todo esto se comenta porque en un mismo sitio se le puede dar seguimiento a un problema y no tienes que estar dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la ciudad. Actualmente estamos ubicados en Guadalajara, en la calle Joaquín Angulo 1789, en la colonia Ladrón de Guevara. Pero cuando se requieren evaluaciones a domicilio, tenemos servicio a domicilio. A domicilio contamos con evaluaciones, ya sea gerontogeriátricas, y también contamos con servicio de rayos X y ultrasonograma o ultrasonido a domicilio.
De acuerdo. Y bueno, un tema que quisiera abordar con ustedes, este programa de radio se escucha en la zona ciénega, lo que abarca Ocotlán, Poncitlán, La Barca, Atotonilco y algunas regiones también de Michoacán. Tengo duda de si ustedes ofrecerían, por ejemplo, el diagnóstico en casa hasta estas zonas que están un poco alejadas de Joaquín Angulo.
Bueno, tenemos pacientes que no son propios de la ciudad, que vienen de otros municipios, tanto del estado, y pues en dado caso de que sean en la región de La Barca o en la región de La Ciénega y demás, podríamos llegar a concordarlos y a dar una visita a domicilio.
Pero sí se puede, o sea, haciendo la cita, nosotros nos acomodaríamos para ir a valorar al paciente. De igual manera, ofrecerles a todos los que están escuchando este programa, este mes tenemos la primera consulta de valoración gerontogeriátrica gratis para los pacientes adultos mayores.
Es decir, si se comunican directamente con nosotros y dicen que nos escucharon en el programa de hoy, pues claro que sí, les vamos a respetar la promoción de la primera valoración gerontogeriátrica gratis.
De acuerdo, pues otro tema que me preocuparía un poquito es en cuanto a los costos. Por ejemplo, el servicio externo de traumatología o de cardiología usualmente amerita un costo elevado. ¿Cómo pueden, por ejemplo, tener acceso personas a lo mejor un poco de un nivel económico un poco bajo?
Bueno, nuestros precios son muy accesibles. Contamos, el promedio de la consulta varía entre los 600 a los 1,000 pesos. Y, por ejemplo, el cardiólogo, la consulta de cardiología está en 1,000 pesos y ya incluye el electrocardiograma. Y la consulta de traumatología, la consulta de endocrinología y la consulta de gerontogeriatría ahorita está para tomar cuidado de nuestros pacientes. Podemos dar un precio especial de 600 pesos. Pero más allá de los costos, es importante platicar con los pacientes y ver cuáles pueden llegar a ser los alcances. Y no es más brindar un servicio tanto para la salud como social y darnos cuenta que a veces escatimamos en la salud y la salud no tiene un precio, pero sí cuidar la economía de los pacientes, porque lo que nos importa es que los pacientes le den seguimiento, no que vengan una sola vez y que ya no vuelvan nunca porque ya no pudieron costear el resto del tratamiento. No, el objetivo es que los pacientes y que todos aquellos que decidan visitarnos o que quieran tomar atención puedan darle seguimiento. Es lo mejor que se puede realizar.
De acuerdo. Y bueno, entonces, ¿me pudieran dar su número, por favor, al cual se pudieran comunicar los radioescuchas? ¿Qué número es el de Arbo Salud?
El número es el 3324-7290-84-85-86. Pueden seguirnos también en las redes de Facebook en Arbo Salud, en Instagram en Arbo Salud. Y si tuvieran alguna otra tipo de consulta importante o una urgencia, les paso mi celular, que es el 333-842-6991. Puede ser por ahí o puede ser por vía correo electrónico al correo emorales@arbosalud.com. Es importante también comentar que todas las personas que requieran o tengan alguna duda o demás pueden comunicarse sin costo. Estamos aquí para brindar información y si podemos ayudar en algo, con gusto lo haremos.
Muy bien. ¿Nos puedes volver a repetir los números por cuestión de que no se hayan podido anotarlos?
Claro que sí. Te repito los datos. Estamos ubicados en Joaquín Angulo, 1789, en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, Jalisco. Nuestro número de teléfono es el 3324-7290-84, con tres extensiones o tres líneas, 9085 y 9086. Nuestras redes sociales, pueden seguirnos en la página de Facebook como Arbo Salud, A-R-V-O Salud, y en Instagram. Y si tienen alguna urgencia o alguna necesidad importante de una llamada personal, con gusto les dejo mi celular, es el 333-842-6991. Y les dejo nuestro correo, mi correo, que es emorales@arbosalud.com.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, como parte final del programa, nos pudieran dar algunas recomendaciones justamente para personas de la tercera edad, para aquellas personas, los cuidadores incluso, en este momento de contingencia, ¿qué tipo de cuidados nos recomendarían que tomaran?
Pues, aparte de ya las medidas sanitarias que nos ha comentado el gobierno, no dejar de lado, no bajar la guardia, pero también crear una rutina nueva para el paciente adulto mayor, es decir, que él tenga, por ejemplo, el lunes, levantarse y hacer un crucigrama, hasta realizar cualquier arreglo de la casa, pero que se mantengan activos todo el tiempo. No dejarlos de lado, no dejarlos nada más viendo el televisor o escuchando el radio, sino incluirlos en las actividades.
Y para los cuidadores, ¿qué tipo de recomendación pudieran darles?
Una de las recomendaciones que creo importante es delimitar espacios y tiempo. Es muy útil que se hagan horarios y se respeten los horarios, es decir, de 8 a 9 es el desayuno y de 10 a 11 yo como cuidador tengo un espacio libre para mí. De 11 a 12 podemos comer o merendar juntos y de 12 a 1 me toca ver mi programa mientras mi familiar duerme una siesta. ¿Sí me explico? Tomar espacios distribuidos para el recreo personal y el crecimiento personal, leer un libro, no cerrarse a su grupo de amigos, no dejar a sus amigos, no dejar a sus familiares, a sus parejas, convivir con otras personas.
Bueno, sí cerrarse en este momento por tema de pandemia.
Bueno, sí, pero a lo mejor por la pandemia sí, pero
con redes sociales, ¿no?
Exactamente.
Así es llamadas.
Ajá, sí. Tener actividades de compartir con nuestros cuidadores y con nuestros cuidados, es decir, con nuestros pacientes y nuestros cuidadores en una fase de compartir un diálogo, ¿va? Porque es muy común y es algo que hemos notado mucho, no solo en nuestros pacientes, sino en general, que ahora la convivencia se basa en procesos electrónicos y medios electrónicos. Ponemos una película y dejamos de comunicarnos y dejamos de interrogarnos. Es decir, si yo pongo con mi paciente a ver una película, pues terminando la película, es de qué te pareció, qué opinas, la sobremesa, el contexto de lo que está pasando. Es muy bueno comer.
Igual evitar el contacto físico, pero hacerte sentir que estás presente. Porque uno de los temas que se ha dado mucho con los pacientes es que hay mucha sensación de abandono, de sentirse desamparados ante la situación, porque no saben qué va a pasar y para ellos es un estrés enorme y todavía sentirse una carga para sus cuidadores es demasiado para ellos. Entonces sí sentir como que te cuido y estoy contigo, aunque no podemos tener ahorita contacto físico ni abrazarte.
Estás acompañado, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues les agradezco muchísimo la información que nos han brindado para los radioescuchas y bueno, quedan los números de contacto a su disposición. De igual manera, si desean que nosotros les proporcionemos otra vez el número, con mucho gusto pueden comunicarse a Red Radio UDG de Ocotlán. Y bueno, les agradezco mucho el habernos sintonizado en su programa La Pipeta. Muchas gracias al doctor Eddie Morales. Gracias.
No, que okay. Muchas gracias a ti. Les recordamos, este mes vamos a extender la consulta de primera vez gratis para la evaluación de los pacientes.
Muchas gracias. Y muchas gracias, licenciada Adi Estrada.
Muchas gracias a ti.
Y bueno, pues gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo miércoles en su programa La Pipeta.
La Pipeta, de biólogos, cufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.